Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. En este domingo 16 de marzo de 2025 es el segundo domingo de Cuaresma y es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia, en el programa 1924 que hacemos hoy con David Torrenova en el control de sonido y con Fernando Rodríguez en el control central. Y como cada domingo, les avanzo algunos temas destacados que les vamos a contar en el programa de hoy. El jueves se cumplieron 12 años de la elección del Papa Francisco, que continúa ingresado y recuperándose en el Policlínico Gemelli de Roma. Con el lema Sembradores de Esperanza, la Iglesia celebra el Día del Seminario, en el que reivindica la labor de los sacerdotes frente a la crisis, la enfermedad o el uso masivo de las redes sociales. En Ávila se ha celebrado un nuevo encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla. Y después de más de 100 años, los restos de Santa Teresa de Jesús volverán a ser expuestos en mayo en Alba de Tormes. Aquí en Madrid, la Noche de los Testigos ha recordado a los cristianos perseguidos. Nos acercaremos especialmente hoy a la situación en Siria.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en Roma, donde el Papa continúa ingresado en el hospital Agostino Gemelli en una semana en la que el jueves se cumplieron los 12 años de la elección del primer Papa latinoamericano y jesuita en el cónclave que se celebró tras la histórica renuncia de Benedicto XVI.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Salvo un pequeño homenaje del personal sanitario, no hubo ninguna celebración especial en ese aniversario, pero sí podemos contarles que durante estos últimos días las informaciones y los partes médicos del hospital han confirmado una evolución positiva del estado de salud de Francisco. El Papa responde a las pautas terapéuticas y a las sesiones de fisioterapia y ha participado telemáticamente en los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Además del rezo diario del Rosario, el viernes el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebró una misa con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede por la salud del Papa. Hasta la Ciudad Eterna nos vamos ya con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Según el último parte médico de ayer sábado por la tarde, la situación clínica del Papa se mantiene estable y continúa gradualmente su mejoría. Después de varios días sin boletín médico oficial, el Vaticano difundió un breve comunicado en el que se confirmaba la evolución destacada en la última semana. Posiblemente la mejor noticia es que la terapia de oxígeno de alto flujo continúa reduciéndose progresivamente y, por lo tanto, no es necesario realizar ventilación mecánica durante la noche. No obstante, añade el parte médico que el Santo Padre aún requiere tratamiento hospitalario y fisioterapia motora y respiratoria, que por cierto está mostrando mejoras muy significativas. En vista de la situación actual, posiblemente espaciarán aún más los comunicados y así podrán señalar cambios significativos. También se ha dejado de ofrecer la habitual información matutina para confirmar que el Papa no habría sufrido ninguna crisis respiratoria por la noche. Por otra parte, como decías, el pasado viernes el cardenal Parolin presidió una eucaristía para el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede con el fin de pedir por la salud del pontífice.
Nos
reunimos en oración esta mañana por la intención de la salud del Santo Padre para que pueda restablecerse y regresar pronto entre nosotros. Y dado que acabamos de celebrar el 12º aniversario de su elección, nuestra oración se hace todavía más intensa y más viva. La homilía del secretario de Estado estuvo centrada en el significado y la importancia de la oración, pero también sobre la forma de utilizar la palabra como instrumento de paz. Por cierto, que el Papa ha reanudado el trabajo con la firma de varios nombramientos de obispos que se publicaron ayer, pero también ha aprobado un documento de la Secretaría General del Sínodo relativo a la implementación en las iglesias locales, con un itinerario que concluirá con una asamblea eclesial que se celebrará en el Vaticano en 2028. En la carta que el cardenal Grech ha enviado a todos los obispos, refleja el deseo del Papa para que esta fase reciba una atención especial y de esta forma la sinodalidad sea cada vez más comprendida y vivida como una dimensión esencial de la vida ordinaria de las iglesias locales y de la iglesia entera.
Seguimos en Roma, como cada domingo, con el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Escuchando algunas emisiones de radio, televisión y leyendo determinadas publicaciones, uno puede preguntarse si el Papa existe o no, talmente lo ignoran o lo ningunean. Otra extraña situación es la de los que, declarándose oficialmente católicos, vierten tan falsas y absurdas acusaciones contra el sumo pontífice que contradicen los más elementales principios de la fe cristiana. ¿Se puede, por ejemplo, acusarle de herejía y definirle como el anticristo? Pero pongamos las cosas en su sitio. Durante todo este mes que Jorge Mario Bergoglio ha permanecido en el Hospital Gemelli de Roma, en el mundo entero ha estado pendiente de las noticias que se filtraban sobre su estado de salud. De hecho, llegaron a Roma varios centenares de periodistas de los 5 continentes para cubrir el acontecimiento y se sumaron a los 500 que habitualmente cubrimos la información vaticana. Más importante aún, desde todos los rincones del planeta se han elevado fervientes oraciones para su recuperación y a los católicos se han unido otros cristianos e incluso musulmanes y judíos. Francisco ha sido muy consciente de este fenómeno de solidaridad mundial y ha agradecido en numerosas ocasiones el cariño de los mensajes que ha recibido. Se impone, pues, una conclusión. Se equivocan de medio a medio los que piensan que el argentino no sea un papa popular y una personalidad muy respetada y querida universalmente. Lo demuestran las constantes manifestaciones de afecto de estos días y solo los muy empecinados lo rechazan porque, recuérdese, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Les contamos más cosas desde Roma en una carta escrita antes de su hospitalización y publicada por la revista mensual Piazza di San Pedro. El Papa responde a una mujer que le pregunta cómo perdonar la traición de su marido. Cuéntanos, Eva.
Desde que se publicó por primera vez esta revista, incluyen en cada número una sección con cartas al Papa en las que el pontífice va respondiendo. En la de este mes, que el Papa dejó escrita antes de ser ingresado en el Gemelli, una mujer llamada Katia le pregunta si debe seguir perdonando al marido infiel, asegurándole que se encuentra herida y engañada y que no puede volver a creer en sus palabras. Francisco responde reconociendo que no es fácil perdonar, sobre todo cuando uno es traicionado en el amor y en la confianza, aunque por otra parte añade, la actitud cristiana es perdonar siempre y desechar todo resentimiento y juicio sobre la vida del otro. Francisco le aconseja leer Amoris Laetitia, donde explica que en algunos casos la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, a una gran injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se ha vuelto crónica. Hay casos donde la separación es inevitable y a veces incluso moralmente necesaria cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, por el desaliento, por la explotación y por la indiferencia, asegura el Papa en esta encíclica. Le aconseja proponer a su marido hacer juntos un camino de acompañamiento con la ayuda quizás de otras parejas católicas especializadas en ayudar a matrimonios heridos.
Y hoy se celebra la 30ª edición del Maratón de Roma, en el que se espera la participación de 50.000 corredores, entre ellos los integrantes de la Atlética Vaticana, que llevarán un mensaje de paz y de fraternidad para que desde el deporte se construyan nuevos caminos de diálogo y nuevas oportunidades para la paz. Además, estos días se están realizando trabajos de mantenimiento y mejora de los sistemas de iluminación de la cúpula en la Basílica de San Pedro.
El equipo del Papa, la Atlética Vaticana, cuenta con 40 corredores que paralelamente participan en distintas iniciativas solidarias con personas en situación de vulnerabilidad. En total, 6 equipos de la Santa Sede competirán en los relevos solidarios que llevan nombres como Laudato Si, Fratelli Tutti, Miserando, Adque Eligiendo, y competirán para conseguir financiación dedicada a investigaciones contra la diabetes infantil. Hoy domingo, tras la carrera de 42 kilómetros, Atlética Vaticana entregará la Copa de los Últimos, un reconocimiento a quienes han encontrado en el deporte una vía de esperanza y renacimiento. Y efectivamente, como decías, en estos momentos se están realizando trabajos de mantenimiento y mejora en los sistemas de iluminación de la Basílica de San Pedro, centrados especialmente en el tambor de la majestuosa cúpula. El proyecto forma parte de una serie de intervenciones de mantenimiento periódico que la Fábrica de San Pedro, la entidad vaticana que se encarga del mantenimiento del Vaticano, lleva a cabo para preservar y valorizar la basílica y sus estructuras artísticas. Los trabajos continuarán en las próximas semanas.
Gracias, Eva. Llega el tiempo ahora para la actualidad en España. Con el lema Sembradores de Esperanza, la Iglesia celebra un año más el Día del Seminario. Desde la Conferencia Episcopal se recuerda el trabajo de los sacerdotes para anunciar el Evangelio y sanar heridas de nuestro tiempo a partir de realidades como la incertidumbre económica, el miedo a la enfermedad, el uso masivo de las redes sociales o el envejecimiento de la población. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. Florentino Pérez es el director del Secretariado para la Subcomisión Episcopal de los Seminarios y quien nos ha explicado por qué la labor del sacerdote es una labor que trae consigo esperanza, haciendo también referencia al lema elegido en el Día del Seminario para este año santo jubilar que estamos celebrando.
La inestabilidad económica que los sacerdotes muchas veces dan respuesta también a través de las cáritas parroquiales, como puede ser el acompañamiento de la enfermedad, que es otra de las situaciones de desesperanza, como es el envejecimiento de la población, y en definitiva, a través de muchas situaciones de desesperanza, yo creo que los sacerdotes son sembradores de esperanza hoy porque hacen presente a Cristo mismo con su vida y con su ministerio.
En España contamos con 15.285 sacerdotes católicos que trabajan por la transmisión del mensaje del Evangelio y es una labor que motiva a los 1.036 seminaristas que se forman en los 82 seminarios de nuestro país. A pesar de estas cifras, abordar la falta de vocaciones que existe en el mundo es también uno de los temas prioritarios para la Iglesia y algo por lo que también hemos preguntado al director del Secretariado para la Subcomisión Episcopal de los Seminarios.
Al final todos los países estamos viviendo una situación de carestía vocacional, pero que no solo se refiere al ámbito sacerdotal, sino que también tenemos una crisis de vocaciones, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, y en el fondo yo creo que es el miedo a adquirir un compromiso permanente que dure toda la vida. ¿Cómo se hace frente? Pues con la creatividad a la que nos invita el Evangelio de Jesucristo, pues para buscar maneras de llegar especialmente a los más jóvenes para que se hagan una pregunta importante que resonaba en el Congreso de Vocaciones que hemos tenido, que es ¿para quién soy?
Hoy, 16 de marzo, y en torno a la fiesta de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario. Es el lugar con el que cuenta para formar humana y espiritualmente a cada una de las personas que ingresan en él.
Y son numerosos los obispos que dedican sus cartas pastorales a este Día del Seminario, recordando la importancia de esa formación de los futuros sacerdotes. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe.
El seminario, nuestro seminario, es un lugar privilegiado donde germinan la semilla de la vocación que el Señor planta en el corazón de muchos jóvenes. Es el terreno fértil donde a través de la escucha, la oración, el estudio, la formación humana y espiritual, pastoral y comunitaria, nuestros seminaristas, futuros sacerdotes, descubren y desarrollan su llamada a ser sacerdotes, pastores según el corazón de Cristo. En el seminario, nuestros seminaristas aprenden a ser sembradores de esperanza en medio de una sociedad que tantas veces necesita reencontrar el sentido de su camino y la luz del Evangelio. Hemos de construir una cultura vocacional en la que se construya sobre la respuesta a una llamada, a una misión, y no solo sobre intereses materiales o de las circunstancias.
Juan García de Vinuesa es alumno del primer curso en el seminario de Getafe.
Yo he estado trabajando casi 12 años en asesoría fiscal y luego en una productora audiovisual en el departamento financiero. Y claro, el cambio es grande, pero es verdad que esto es un proceso, ¿no? Es un camino. Tú vas viendo poco a poco que el seminario es un lugar donde hay algo, alguien que te promete más, ¿no? Entonces, evidentemente, la forma cambia porque tenemos unos horarios. Pero bueno, el reto es decir, Señor, tú me has llamado aquí, hazte ver, ¿no? O sea, también en cosas sencillas, en pues volver a estudiar otra vez, ¿no? Que esto hablamos poco, pero volver a estudiar yo después de casi 11 años, que no habría un libro para estudiar realmente un examen. Pero bueno, que lo que te ha llevado ahí es una promesa que tú has intuido, que has visto y que trae una alegría a la vida. Luego, pues efectivamente damos este paso para verificar, ¿no? Pero que no es un salto al vacío.
Marcos Reinaldos, navarro de 40 años, es otro de los 37 seminaristas de la diócesis getafense que nos cuenta cómo llegó al seminario.
Hace 11 años, yo vivía en Estados Unidos, regreso por circunstancias personales y bueno, y ahí me encuentro con el Señor. A partir de ahí, como tenía que pasar, porque ahí es verdad que Dios nos conoce perfectamente a cada uno y sabe darnos un poquito la medicina que nos corresponde, pues fue violento porque yo, como decía, yo no quería saber nada ni de la iglesia, ni de hecho yo, pues en aquella etapa tenía pensado irme para el Tíbet. Y bueno, y a raíz de ir a buscar a mi abuelo a la catedral de allí de Tudela, pues me encontré con dos monjas a las que les pregunté que por dónde podía buscarlo y fue así como acudí por desbancar a la iglesia, acudí a la primera misa por mi cuenta, ¿no? Después de tantísimos años desde la comunión que no pisaba una iglesia.
En el seminario de Ávila se ha celebrado un nuevo encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la iglesia en Castilla, que son las 9 diócesis de Castilla y León, excepto Astorga y León. Cerca de un centenar de participantes han trabajado en la renovación del estilo pastoral y en la reforma de las estructuras evangelizadoras en las diócesis y parroquias, que culminará en un gran encuentro el próximo año. La delegada de Medios de Comunicación de Ávila es Ausi Rueda.
Buenos días. Sí, la diócesis de Ávila acogerá en 2026 una gran asamblea al estilo sinodal de las 9 diócesis que conforman el grupo de iglesia en Castilla. Sacerdotes, vida consagrada y laicos serán los responsables de tomar las decisiones oportunas en esa última fase del trabajo que se lleva realizando en los últimos 3 años con el fin de renovar las estructuras evangelizadoras. Es la conclusión más significativa de esta reunión de este año del Grupo de Obispos, Vicarios y Arciprestes de Iglesia en Castilla, que se celebraba también aquí en Ávila y que en esta segunda fase ha tratado de reflexionar sobre los datos obtenidos en 2024 sobre el contexto sociodemográfico y eclesial que vivimos en esta tierra de Castilla. En esta ocasión, los ponentes se han centrado en visibilizar y clarificar cómo puede ser ese trabajo al hilo de las nuevas formas de trabajar sinodales que también están en este momento eclesial tan en boca de todos y que de alguna manera el teólogo Burrales, Eloy Bueno, pues ha puesto sobre la mesa para intentar seguir trabajando en este camino clarificador. Los también participantes de este encuentro han trabajado en grupos para dar esas pinceladas de lo que será esa gran asamblea que, como digo, se celebrará en Ávila el próximo mayo de 2026.
Y el jueves se celebró el segundo foro de diálogo y estudio sobre el perdón y la reconciliación, una iniciativa que surgió de un congreso sobre los mártires de Tibirine que ha organizado la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal y el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Por otra parte, en un evento histórico que no ocurre desde hace 111 años y con motivo del cuarto centenario de su muerte, los restos de Santa Teresa de Jesús volverán a ser expuestos para su veneración en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de Alba de Tormes. Será del 11 al 25 de mayo. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Por tercera vez en la historia, los restos de Santa Teresa de Jesús volverán a exponerse para su veneración. La primera vez data de 1760, la segunda de 1914 y ahora llega esta ocasión única del 11 al 25 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes. La Orden del Carmelo espera que los peregrinos no se queden con la parte externa, sino que sea un momento de evangelización y consolidación del mensaje teresiano. Son palabras del padre Francisco Sánchez, provincial de los Carmelitas Descalzos en España.
Es un momento importante para que a nivel de Iglesia, también a nivel de sociedad, podamos revalorizar de nuevo, plantearnos lo que es, lo que ha sido la vida, el mensaje, la enseñanza, la experiencia de vida de esta mujer tan universal que supera todas nuestras fronteras, incluso también las fronteras de la propia religión católica, ¿no? Me gustaría que fueran momentos para consolidar todo lo vivido, todo lo que se celebra, se conoce en torno a la figura de esta mujer y de esta santa mujer.
Es el culmen del proceso de examen de los restos de las reliquias. Aparte de la exposición pública de su cuerpo, se han organizado una serie de actividades paralelas, destacando la procesión extraordinaria de la imagen de la santa por la Villa Ducal el 24 de mayo a las 7 de la tarde.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el marco del año jubilar 2025 y en preparación para la cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de la ONU, que tendrá lugar a finales de junio, se ha celebrado en Sevilla una jornada sobre la financiación para el desarrollo y la doctrina social de la Iglesia. Y en ella se ha apelado a una nueva creatividad en la caridad, que más allá de la asistencia y de la limosna, fomente una solidaridad real y fraterna. En la declaración final se destaca la necesidad de un cambio estructural para que todos puedan tener acceso a lo necesario para una vida digna, en palabras del Papa, para dar un alma a la economía. Juan Envid, buenos días.
Buenos días. Una jornada organizada por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, la Archidiócesis de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía. En las mesas redondas, los 250 participantes pusieron de manifiesto cómo, en un mundo interdependiente, el problema de la deuda alcanza dimensiones alarmantes. Así, más de la mitad de los países menos desarrollados se enfrentan a un sobreendeudamiento que asciende a 9 billones de dólares, con un aumento de la deuda de un 50% en la última década. Actualmente, 3.300 millones de personas viven en países que destinan más recursos al pago de intereses de la deuda que a garantizar derechos básicos como la salud o la educación. Mariluz Ortega, doctora en Economía de la Universidad Loyola Andalucía, es una de las organizadoras.
Hay muchísimas personas en el planeta que están viviendo en una situación de una pobreza extrema, que están viviendo excluidos por un modelo económico que genera exclusión y que genera pobreza y que no pone a la persona en el centro. Eso sería, yo creo que lo primero, y empezar a preguntarnos de dónde vienen las cosas, por qué hay cosas que son tan baratas, quién está pagando esto que no es posible, no es posible que se haga así.
La deuda ecológica también agrava las desigualdades y pone en riesgo el bienestar de las generaciones futuras y el cuidado de la causa común. El manifiesto final de esta jornada señala algunas propuestas concretas.
Tomar conciencia de que la deuda es una deuda que viene de antaño. Entonces, pedimos una cancelación de esa deuda o, si no, un canje. Entonces, canje de deuda por educación y canje de deuda también pedimos para el cuidado del medio ambiente, una nueva regulación que haga que esa deuda se pueda renegociar de una manera que los países puedan asumirla y también una mayor transparencia en la deuda, ¿no? Una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad, que reconozca la dignidad de todo ser humano, que promueva modelos económicos basados en el bien común, en el respeto a la naturaleza y a la equidad.
Concluye el manifiesto recordando que la paz no puede existir sin justicia social y la justicia social exige una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad.
La Catedral de la Almudena de Madrid acogió el viernes la celebración de la novena Noche de los Testigos, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vigilia de oración con adoración al Santísimo, música en directo y testimonios en vivo para dar voz y visibilidad a los cristianos perseguidos. Álvaro Sáez, buenos días.
Sí, una ceremonia preciosa con toda la Almudena a oscuras, únicamente iluminada con las velas de los asistentes y la música de Hakuna de fondo.
Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira.
Ha estado presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quien nos ha recordado la importancia de la oración en la ayuda a los cristianos perseguidos.
Yo creo que es para darnos cuenta de lo que es la Iglesia y de la realidad de nuestra Iglesia, ¿no? Y para darnos cuenta en un mundo polarizado y de mucha violencia también, cómo la realidad de la Iglesia es que hay víctimas, que hay sufrimiento, que hay persecución, y cómo podemos incorporar ese grito y esa realidad a la vida nuestra de la Iglesia actualmente. Consiste en rezar, pero también en dejarnos interpelar y en incorporar en nuestra forma de vivir la fe, pues la realidad de la persecución y del martirio.
Oración, música, testimonio, como el de dos personas que viven la persecución y la dificultad de profesar su fe católica. El primero de ellos, el arzobispo de Homs, Monseñor Arbaj, y el padre Peter Emmanuel Odogo, un sacerdote nigeriano.
Los que sufren la tentación del suicidio.
La situación de los cristianos en Siria es cada vez más preocupante, con más de 1 millar de civiles ejecutados en los últimos días por las fuerzas de seguridad del país. Son drusos, alawitas, también algunos cristianos, con enfrentamientos en la ciudad costera de Latakia y la vecina de Tartus. En Mediodía COPE hemos hablado con el padre franciscano Fadi Azar.
No estamos oprimidos como de platicar la fe, no. Esto no tuvimos esto. El problema es una guerra entre dos grupos que son musulmanes, sunitas y alawitas. No es una guerra directa a los cristianos, pero nosotros vivimos en esta tierra con ellos. Y cuando hay una guerra entre los dos, nosotros vivimos en medio, sufrimos lo mismo.
También nos contó la dureza de la guerra, con la quema de muchas casas de gentes que han muerto por sus creencias religiosas, y en el caso de los cristianos, con la esperanza en Dios ante una situación que lleva a la gente a querer salir del país.
Tenemos esperanza en nuestros corazones solamente en Dios, nada más. Que Dios nos proteja. No tenemos fe en nadie, en políticos, en nadie, porque en todos estos años sentimos nada cambió. La situación se está poniendo peor, que la gente de verdad está cansada. Son muchos años de guerra, pobreza, y ahora se sienten inseguros, en riesgo de la muerte.
Por su parte, el arzobispo de Homs ha indicado que los cristianos no son un objetivo directo de los ataques violentos en el país, pero recuerda que los patriarcas cristianos han emitido un mensaje de unidad, de solidaridad y reconciliación para discutir el futuro de Siria. La principal preocupación es, según Monseñor Abdo Ardag, la falta de trabajo.
Tenemos pobreza total. Tenemos ahora 85% de la gente de pobreza. No hay trabajo. Los embargos siguen igual. No cambió nada. Hay muchos padres que lo echaron de sus trabajos. No tienen recursos para vivir.
Y el secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, ha alertado en su visita a Madrid sobre la crisis humanitaria de la Franja de Gaza en una situación frágil por la tregua.
Hay historias terribles de destrucción por todas partes. Cuando caminas por Gaza, ves edificios destruidos, ves excrementos por todos lados, basura que no se recoge, el olor de la muerte. Ves niños heridos, ves mujeres heridas, viudas, personas buscando agua durante horas y buscando comida durante horas.
Y antes de finalizar el informativo Iglesia Noticia, en este segundo domingo de Cuaresma volvemos de nuevo a Roma, pendientes de la salud del Papa, ingresado en el Hospital Agostino Gemelli, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Saludos y buenos días.
Buenas noticias sobre la salud del Papa, que continúa estable y se confirma la evolución de la última semana. Lo prioritario ahora es reducir progresivamente la dosis de oxígeno que está recibiendo para que poco a poco se acostumbre a no usar ni la mascarilla nocturna ni las cánulas nasales durante el día. Se confirmaba la evolución destacada de la última semana. No obstante, añade el parte médico que el Santo Padre aún requiere tratamiento médico hospitalario y fisioterapia motora y respiratoria, que está mostrando mejoras notorias. Ayer, como seguramente hará hoy, dedicará tiempo a la oración y al trabajo. Dada su estabilidad, posiblemente espaciarán aún más los comunicados y así podrán señalar cambios significativos.
Y no hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1924. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.